Ya tenemos aquí a Daniel Torregrosa. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy nos vas a hablar de un tema que me gusta a mí mucho, porque tiene la parte de cómo se descubre, cómo se data, cómo se hace y todas las veces que lo intenta el ser humano sin acertar con la cifra, más o menos, ¿no?
Sí, y además sorprende bastante que sea algo de la historia de la ciencia reciente, no antigua.
Venga, pues cuéntanos, ¿qué es lo que vamos
a hablar
hoy?
De nuestro momento estelar, es la determinación de la edad de la Tierra.
¿Y desde cuándo sabes? Bueno, cuéntalo tú en el orden que quieras.
Sí, siempre se han hecho estimaciones, los griegos, civilizaciones antiguas lo han estimado, pero no daban en el clavo.
Claro, es que además son cifras tan enormes que a la mente humana le cuesta muchísimo, ¿no?
De hecho, relativamente recientemente, en 1650, mitad del siglo XVII, el arzobispo James Sasser, usando la cronología bíblica de las generaciones, contando generaciones, pues estimó que la de la Tierra tenía 6.000 años.
Claro que...
Pero concretó bastante más. Dijo que la Tierra fue creada por Dios el 23 de octubre del año 4004 a.C.
Eso entendiendo...
A las 6 de la tarde, después del té de la 5.
entendiendo la Biblia de manera literal, ¿no?
Sí, pero esta idea... Isaac Newton creía fervientemente en esta cifra.
Sí.
O sea, estamos hablando de Newton, quizás uno de los científicos más importantes, inteligentes y de las personas más inteligentes que han poblado la Tierra, no lo cuestionó. O sea, pasaron 100 años hasta que... Bueno, sí que había gente que no le cuadraba.
¿La cifra eran 6.000 años entonces?
Sí, hace 6.000 años, en el 4004 a.C. Pero el 23 de octubre, luego hubo gente
con
que
fecha y todo,
con esas fechas, otros teólogos, pues ponían el nacimiento de Adán, pues no sé cuántos meses después o 6 días después.
Claro, creo. Porque además la Tierra nace en el mismo momento, o sea, en la misma semana, tal y como lo cuenta Génesis, ¿no? En la misma semana.
6 días después, pues nació Adán.
Que sale el hombre.
Estamos hablando de 1650, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Hasta esa fecha estábamos.
Pues
así.
Estas ideas de Sasser se mantuvieron con su polémica, pues unos 100 años. 100 años hasta que llegó la geología moderna, que la geología moderna es moderna.
Claro.
¿Con quién llegó? Pues de la mano de James Hutton y Charles Lyell, que en la primera mitad del siglo XVIII ya introdujeron la idea de que el tiempo requerido para que se formara la corteza terrestre debía ser más largo. O sea, no cuadraba por ningún lado.
Ellos ya, en vez de mirar la Biblia, lo que miraron fueron los minerales, las rocas.
Por ejemplo, Kant, el filósofo Kant, también en su cosmogonía hablaba de que la Tierra tenía que tener centenares de millones de años, también por esa época.
Uh-huh.
O sea, habían voces críticas. En 1852, ya dando un salto potente, William Thomson, que también se le conoce como Lord Kelvin, publicó ya con criterios más científicos una datación y hablaba de 24 millones de años.
Ya vamos subiendo.
Sí, pero Darwin, Huxley, también contemporáneos de aquella época, criticaron esa cifra también, les parecía escasa. Hubo polémica. Años después, el mismo Thomson, en 1892, corrigió su propuesta y realizó ya cálculos teniendo en cuenta los gradientes térmicos del interior de la Tierra. Y ya hablaba de 100 millones de años. Aún así, la cosa no estaba todavía clara. La historia de la determinación hasta este momento es preciosa, porque no había manera.
Claro, es que ¿cómo calculas eso?
Claro, no había manera. Tuvo que llegar la radioactividad. Tuvo que llegar el descubrimiento de la radioactividad a finales del siglo XIX por Becquerel, también los métodos perfeccionados por Pierre y Marie Curie. Llegó también el método de datación radiométrica, que lo inventó Arthur Holmes, y ya se empezó a solucionar el problema.
Porque siempre en rocas, ¿no? Imagino.
Sí, bueno, lo voy a contar.
A ver, venga.
En 1953, hace nada, muchos oyentes seguro que ya estaban en la universidad,
mundo?
En el mundo y en la universidad, seguro.
Sí, sí.
Un geoquímico llamado Claire Cameron Patterson, pues mediante el estudio de la comparación de isótopos, aquí por esta datación radiométrica, isótopos de la corteza terrestre, comparándolo con muestras de meteoritos, por ejemplo, en la corteza teníamos uranio, se veía la descomposición de uranio a plomo. Y el meteorito venía sin uranio, entonces se podía ver un poco y comparar el origen del sistema solar con el origen de la Tierra, un poco por método de comparación. Pues llegó a la conclusión de que la Tierra tenía una edad de 4.550 millones de años.
Ya.
Eso lo dijo en 1953. Este dato prácticamente es el que se sigue manteniendo.
Sí, sí.
En ese proceso, porque la historia podría terminar aquí, pero la historia es mucho más bonita. Claire Cameron Patterson, ese proceso de perfeccionamiento del análisis isotópico del plomo para datar, comparando con los meteoritos, pues se volvió loco. Se encontró con que la contaminación que había en su laboratorio de plomo falseaba los datos. Se encontraba plomo de más. Y veía que ese plomo no tenía un origen en las muestras que le estaba manipulando. Se obsesionó con el tema y creó una sala limpia. O sea, creó una habitación limpia, perfeccionó métodos de purificación del aire.
Para evitar que se cruzaran pruebas, ¿no? Y contaminación,
sí.
Y todo eso.
Y siguió, ya con ese logro científico de haber datado la Tierra, siguió obsesionado con el tema del plomo en la atmósfera. Entonces visitó y se trajo muestras de la Antártida, de Groenlandia, y en perforaciones vio que el plomo que había en una perforación se pudo saber un poco pues la calidad del aire de hacía 2.000 años, por ejemplo. Uh-huh. Pues vio que desde la antigüedad a la actualidad el plomo había aumentado 100 veces en la atmósfera. O sea, un disparate.
Madre mía.
¿De dónde venía ese plomo? Esa es la pregunta, porque el plomo sabemos que es un neurotóxico. ¿Cuál es el origen? Pues un origen antropogénico del plomo.
Claro.
¿Cuál era en aquel momento la mayor preocupación, la mayor fuente de contaminación por plomo en la atmósfera?
A ver.
El tetraetil plomo.
¿Qué era qué?
Que era el antidetonante que se añadía a los combustibles de los coches.
De los coches.
Empezó a añadirse en 1923, con toda la revolución de la automoción que empezó a principios del siglo XX. Y claro, ese tetraetil plomo es un antidetonante, es un producto estupendo para evitar la detonación de los combustibles, pero
se queda luego
la plomo a la atmósfera. ¿Qué ocurrió? Pues que Patterson, que era geoquímico y muy preocupado con el medio ambiente y con la salud, pues inició una campaña en aquella época, en los años 50-60, para que se eliminara el plomo de las gasolinas. Uh-huh. Y chocó contra
la industria.
La industria, pero chocó de una manera espectacular. O sea,
decían, ¿qué hace el loco este
diciendo? Un tren contra una canica.
Claro, pero es que este hombre tenía pruebas de que en 50 años había subido 100 veces la cantidad de plomo.
Sí, en 2.000 años, bueno, había subido.
No, pero me refiero que en realidad la gasolina con plomo,
claro,
la habíamos usado unas décadas,
sí.
Solo.
Sí, esa cantidad de 100 eran unas décadas, efectivamente.
Qué disparate.
Un disparate.
Con
un
razón,
disparate,
claro, si tú lo ves eso, si tú eres un científico y ves eso, es que te vuelves loco, claro.
Totalmente, y un disparate asociado a los problemas que tiene sobre todo el plomo en el desarrollo de los niños. Es un agente muy, muy peligroso, un metal pesado que afecta mucho al desarrollo, sobre todo infantil. Bueno, pues Patterson peleó y al final lo consiguió. Consiguió que en la década de los 70, a partir del 73, se consiguieran medidas políticas de reducción del plomo en la gasolina de forma paulatina. Pero durante ese camino se le tiraron fondos de investigación, no consiguió entrar en sociedades científicas, donde él merecía entrar, no le dieron el premio Nobel,
claro,
que lo merecía por la datación de la Tierra.
Claro.
No aparece en los libros de geología prácticamente este señor, Clerk Cameron Patterson, no lo conoce nadie. O sea, hubo una campaña para borrarlo del mapa. Y murió en 1995 con 73 años.
Patterson, pues
Clerk
no se nos
Cameron
va a olvidar.
Patterson.
A
su tumba, al pobre en su tumba también se equivocaron y pusieron en vez de Claire terminado en R, el nombre femenino que es Claire terminado en R. O sea, le pasó de
desde
todo.
Desde luego.
Le pasó de todo.
Bueno, entonces él dató la Tierra en 4.500...
4.550 millones de años, 70 arriba, 70 abajo.
Sí, porque yo normalmente la cifra que he oído siempre es 4.600, será
sí,
que redondean,
bueno,
¿no? Pero vamos, que el hombre afinó ya definitivamente.
Prácticamente es el dato que se mantiene y podemos subir un poco y bajar, depende, pero vamos, la radioactividad aquí no falló.
Y buscando esa edad de la Tierra, pues descubrió lo del plomo.
Buscando la edad de la Tierra nos ayudó a todos a tener un aire más limpio y al final pues eliminó el plomo, de uh-huh. Por lo menos de los coches, y luego se fue eliminando también de tubería,
todo.
De pintura, etcétera.
Madre mía, las cosas que da la ciencia, ¿eh? Qué disparate.
Pues
me encanta esta historia, Dani. Muy bien, pues no se lo va a olvidar el señor Patterson. Lo vamos a tener en nuestros corazones.
No hay que olvidarlo.
Muchas gracias, Dani.
A vosotros, como siempre.